Cultura. Es el momento de escuchar nuevas voces. Jorge Acosta reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. www.uss.cl y AFP Capital.
Buenas tardes a todos nuestros queridos auditores de Radio Agricultura y también de Nuevas Voces. Estamos aquí en este día miércoles, donde vamos a hacer un pequeño cambio en la semana y vamos a cambiar los jueves de historia por los miércoles de historia. Yo tengo el agrado, el privilegio, el honor de compartir con un maestro, además porque fue profesor mío en la universidad, el profesor Alejandro San Francisco, doctor en historia de la Universidad de Oxford, académico de la Universidad Católica, de la Universidad de San Sebastián y también director de formación del Instituto Pública. Alejandro, para mí es un honor tenerlo aquí nuevamente.
El gusto es mío, pues, doctor Jorge Acosta, que te conocía en primer año de universidad y ya te veo ahí con una gran familia y muy activo en la vida pública.
No han pasado en vano los años, es verdad. Sí. Estábamos conversando...
Varios kilos atrás nos conocemos.
Ambos, diría yo. ¿Eh? Bueno, es que el verano siempre es difícil, entre tanta fiesta, Navidad, Año Nuevo, la fruta, es complejo, pero bueno, ahí después haremos las recomendaciones médicas de las dietas. Estábamos conversando con Alejandro, preparando el programa. ¿Cuál podría ser una perspectiva histórica que uno podría realizar a propósito de lo que estamos viviendo, cierto? La semana pasada conocimos el nuevo gabinete ministerial, el cómo se ha tenido que ir reestructurando la izquierda de manera distinta. Ayer salió diciendo el expresidente de la Democracia Cristiana que se había roto definitivamente la alianza de centro-izquierda entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana en las próximas horas o quizás mañana, según dijo la futura ministra del Interior. Tendremos, cierto, la nómina de los 39 subsecretarios, por lo tanto, es bueno hacer una pausa con una perspectiva un poquito más allá, digamos, del día a día, y hacer una reflexión histórica a propósito de las alianzas de izquierda que hemos tenido en nuestra historia reciente, y por eso me gustaría partir preguntándole a Alejandro, ¿cómo lo ve usted el tema de las alianzas de la izquierda, partiendo al menos desde la OP, o si le parece antes, para poder hacernos una idea un poco más amplia?
Perfecto, Jorge. Si tú miras lo que ocurrió el viernes pasado, tenemos un gobierno sin alianza. O sea, hay un gobierno legalmente constituido que va a asumir el próximo 11 de marzo. Es un gobierno con un presidente con un amplio respaldo ciudadano, como es el presidente electo Gabriel Boric, pero que no tiene una alianza de gobierno, porque la alianza, que era Apruebo Dignidad, en la práctica se amplió de hecho hacia el Partido Socialista y otras fuerzas de la ex Concertación, algunos independientes vinculados a ese mundo, de manera que hoy día tenemos un gobierno más amplio que el Partido Comunista y que el Frente Amplio exclusivamente, pero que todavía no toma cuerpo, es decir, es una alianza de gobierno, no, todavía no es una alianza política, no es una alianza electoral. En alguna medida, esto reivindica lo que fue la Unidad Popular, pero la Unidad Popular fue una candidatura de Salvador Allende y de la Unidad Popular en conjunto, a diferencia de la actual, cuando Gabriel Boric fue el candidato a Apruebo Dignidad, pero los socialistas que se han incorporado al gobierno apoyaron a Yasna Proboste en la elección presidencial, que obtuvo la quinta mayoría. De manera que lo que tú mencionabas, que se está rompiendo este eje histórico entre la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, lo que hace es romper otro hito histórico, que es la unificación entre la izquierda y el centro político, que es un producto del gobierno de Pinochet, es decir, la oposición que se desarrolla contra la dictadura, como decían estos partidos, fue decisiva para conformar una nueva alianza política. De manera tal que tenemos al menos tres niveles. Uno, la Unidad Popular, pre-73. Dos, la izquierda dividida, socialista por un lado, comunista por otro, socialista aliado de Demócrata Cristiano. Y tres, la alianza que vamos a empezar a ver a partir del 11 de marzo. Todas tienen algunas similitudes y numerosas diferencias.
alguna vez conversamos sobre el rol de Salvador Allende y la visión que tenía sobre la unificación de la izquierda, ¿cierto? Que habían siempre la izquierda se ha caracterizado por toda esta tendencia casi centrífuga, ¿cierto? A dividirse, a tener cada vez luchas por quién es más de izquierda, y han habido algunos personeros que con mayor o menor éxito han tratado de unificar a toda la izquierda en un proyecto común. Es de alguna manera lo que está tratando de hacer nuevamente, ¿cierto?, ahora Gabriel Boric, y lo que ya intentó con éxito, ¿cierto?, al menos electoral, Salvador Allende.
Yo creo que Salvador Allende fue la figura más unitaria que tuvo la izquierda chilena en el siglo XX. Si tú miras lo que pasa el año 22, cuando se funda el Partido Comunista, la izquierda tenía divisiones entre comunistas y anarquistas. Por ejemplo, el año 33, cuando surgió el Partido Socialista, se enfrenta con los comunistas en los sindicatos y en otras circunstancias. ¿Para qué decir las peleas entre radicales y comunistas después de llegar junto al gobierno con González Videla en 1946-1948? Ahora, cuando están los comunistas fuera del sistema político, producto de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, Salvador Allende incursionó por primera vez en una elección presidencial. Fue en 1952, prácticamente solo, y obtuvo una muy baja votación. Pero tuvo esa posibilidad de unir a un sector de los socialistas y a los comunistas que estaban fuera de la ley, y eso marcó un eje de unidad. Al año siguiente, Allende acompañó en su dolor a los comunistas cuando murió Stalin. Les dijo, camaradas comunistas, sabemos que hay dolor en vuestros corazones. La compensación es saber que hay hombres que no mueren. Stalin es uno de ellos. Allende fue el gran orador socialista. El año 58 ya se ha conformado el Frente de Acción Popular, FRAP, y el candidato del 58 fue nuevamente Salvador Allende, dos veces candidato por el FRAP, 58 y el 64, y el 70 nuevamente Allende va a ser el candidato de la izquierda. Ahora, ¿qué decía Allende? El gran punto de unión de la clase obrera es la alianza socialista-comunista. O sea, socialista y comunista no pueden estar divididos. Ese es el foco de futuro. Y una novedad que se aprecia en 1958 es que, junto con tener el apoyo de la izquierda, surge el fenómeno que podríamos llamar el allendismo. Es decir, Allende supera en votación a las corrientes que apoyan a los partidos de izquierda, y eso sigue existiendo durante mucho tiempo, y Allende de hecho es un gran candidato. Lo que ocurre es que le pasa una cosa que es bien curiosa: tuvo que ser cuatro veces candidato presidencial para poder ganar, en circunstancias que las campañas senatoriales siempre fue triunfador. Él bromeaba diciendo que su epitafio diría: aquí yace el futuro presidente de la República, Salvador Allende.
Hay algunos que se sorprenden por lo casi la figura de rockstar que tiene hoy día Gabriel Boric, ¿cierto? Hablando sobre desde contingencia musical internacional, ¿cierto? A propósito de la polémica que hubo con Taylor Swift y que salió en todos los medios internacionales, esto de que vaya gente a la Moneda Chica a bailar, ¿cierto? Y reciba regalos. Y toda la estética, y dicen que eso realza de alguna manera la figura del presidente, pero alguna vez conversamos que también ese carisma, esa cercanía que tenía Allende fue parte de lo que podría explicar, ¿cierto?, su crecimiento. Me acuerdo que alguna vez me dijo que llegaba a un pueblo, ¿cierto?, y se conocía el nombre de todas las personas, los saludaba con cariño. Era verdaderamente un personaje como lo que podríamos definir hoy día un rockstar.
Así era, un personaje muy muy carismático, muy cercano. Tenía lo que se llama don de lenguas. Él, cuando hablaba con pescadores, sabía algo de lo que estaba hablando de pesca, con los mineros lo mismo, con los campesinos. Y también en otra ocasión hablaba con periodistas y con intelectuales. Obviamente su área de formación era la médica, y es donde más conocía a Salvador Allende, pero era un gran campañero. Neruda cuenta en las memorias que iban en auto, lo acompañaba por distintos lugares. Allende se iba durmiendo mucho tiempo y lo despertaban 15 minutos antes de llegar a un pueblo, y efectivamente conversaban: ¿cuál es este pueblo? Ah, perfecto, pero si aquí estuvimos hace 3 años, 4 años, 6 años. Sí, claro, y aquí teníamos una dirigente muy buena, no sé qué, y empezaban a conversar, y efectivamente era muy
del territorio, como dirían.
Era el territorio, efectivamente. y también era un personaje que era querible, era muy simpático, era muy cercano. De hecho, él tenía amistad con personas relativamente lejanas a él en términos ideológicos, como Eduardo Frei Montalva, hizo amistad con él, y con personas del Partido Nacional en el Congreso se llevaba razonablemente bien. Entonces, efectivamente tenía una trayectoria Allende en ese sentido, que fue muy republicana, como se suele decir ahora, y eso comienza a cambiar fundamentalmente con el triunfo de la Revolución Cubana, parcialmente, y sobre todo ya con el estallido, el desarrollo, la aceptación de la violencia política en Chile, y por supuesto con el gobierno de la Unidad Popular, que está marcado por una gran polarización.
La unidad del socialismo con el comunismo, entonces, era una de las cosas que más quería cierto Allende para que pudiera ser un proyecto político exitoso, y de alguna manera pareciera ser que eso también es lo que quiere el presidente Gabriel Boric. De hecho, a él le hubiese encantado que al interior de la primaria que se realizó, cierto, hubiera participado el Partido Socialista, pero fue el Partido Comunista el que puso los peros y que dijo con ellos no, y principalmente también con el PPD, con la ADC, con la Concertación más bien histórica. ¿Cuáles eran en ese momento, en los tiempos de la UP, cuáles eran los impedimentos, cuáles eran las razones para unir al socialismo y al comunismo en un proyecto de izquierda común, y cómo eso se puede proyectar el día de hoy?
Primero, es bien interesante porque hay elementos históricos, hay elementos ideológicos, hay factores personales, también estructurales. Los dos partidos se definían a sí mismos como partidos de la clase obrera, y ambos se autodefinían como vanguardias de la clase obrera, que es una fórmula muy que está dentro del marxismo, que tiene que conducir la revolución. La gran diferencia que tenían es que el Partido Comunista era leninista, primero estalinista, después era fundamentalmente prosoviético. En cambio, el Partido Socialista era latinoamericanista en su definición, y no le gustaba este estilo tan prosoviético, tan obediente, obsecuente con la dictadura de Lenin, Stalin después y otros jerarcas de la Unión Soviética. Pero, por ejemplo, todos confluyen en apoyar al régimen de Fidel Castro en Cuba, al éxito de la revolución. O sea, en eso hay nuevamente una unidad. Los dos partidos son marxistas en términos ideológicos, y el Partido Comunista además es marxista-leninista. En la última etapa, o sea, ya en los 60, todos los partidos de izquierda se van a ir definiendo progresivamente marxista-leninista, incluido el Partido Socialista, pero también los radicales, el MAPU, y ciertamente el MIR, que se fundó en 1965. Entonces, ahí se produce una mayor confluencia ideológica. Ahora, es bien interesante porque desde el punto de vista práctico, el partido más radicalizado fue el socialista, mientras que el Partido Comunista parecía como más moderado e institucionalista a partir de las vías nacionales o vías legales al socialismo, que proclamó el año 56 el Partido Comunista de la Unión Soviética en su vigésimo congreso, y que es la tesis que adopta el propio Partido Comunista en Chile, que ha explicado, entre otros, Carmelo Furchi, o también el libro sobre el alba de una revolución de Marcelo Casals, cómo se va formando esta vía chilena al socialismo, que confluye finalmente en el proyecto de la Unidad Popular en 1969 para la candidatura presidencial de 1970. El elemento humano es fundamentalmente la figura de Salvador Allende. Salvador Allende era una figura que tenía amistad personal con Neruda y otros, quien proclama o quien anuncia que hay humo blanco, o sea, que el candidato de la Unidad Popular era Salvador Allende, fue Luis Corvalán, el histórico jerarca del Partido Comunista Chileno. Entonces ahí había también un elemento personal que es muy relevante.
De alguna manera, lo que querían algunos sectores, al menos del socialismo, era hacer la revolución que tenían más cerca, la Revolución Cubana. Ese era el paradigma.
Claro, pero como decía Salvador Allende, con empanada y vino tinto. Exacto. O en pluralismo, democracia y libertad, y no necesariamente acudiendo a la guerrilla, porque en Chile había un sistema institucional que permitiría eso. El problema que tuvo Allende es que nunca tuvo mayoría, ni en la elección presidencial, cosa que sí tuvo Boric, por ejemplo, ni en la elección parlamentaria, cosa que tampoco tuvo Boric.
Es increíble cómo pasa el tiempo. Quiero recordarles que se comuniquen con nosotros a través de nuestro Twitter, nuevasvoces921, @nuevasvoces921, y también a través del Facebook de Radio Agricultura. Vamos a estar conversando también con Alejandro San Francisco. Ya volvemos a una pequeña pausa y seguimos conversando en este ahora miércoles de historia.
Soy de profesión ingeniero. He cotizado durante 18 años en la AFP. Tengo lagunas laborales como todo trabajador. Hoy me informo, la AFP me informa. Durante todos estos años, AFP Capital ha logrado duplicar mi aporte previsional.
En AFP Capital cuidamos y hacemos crecer tus ahorros. Conéctate a nuestros AFP Capital Streamings y resolvamos las dudas que nos importan a todos. Sigamos conversando. AFP Capital. Basado en un caso real de cliente AFP Capital, cotizando desde el año 2003 con 3 años de lagunas previsionales.
La Universidad San Sebastián te invita a la segunda versión del Diplomado en Derecho de Familia, un programa dirigido a profesionales de las ciencias sociales, académicos investigadores del ámbito público o privado, con conocimientos en familia o en derecho. Desde el mes de abril, en sede Santiago, campus Los Leones de Providencia, y desde junio, en sedes Concepción y Valdivia. Para información de admisión 2022, ingresa a postgrados.uss.cl. Cupos limitados. Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud.
En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com.
Si te encantan los deportes, buscas siempre nuevas experiencias y a la vez eres un fanático de los descuentos, descubre Vivir con Beneficios de BCI. Usando tus tarjetas BCI podrás acceder a los mejores beneficios y descuentos que te harán disfrutar al máximo tus sesiones de entrenamiento, partidos o hasta recuperarte de una lesión. Vestuario deportivo, accesorios, salud y nuevas experiencias. Conoce todos nuestros beneficios en bci.cl/vivir con beneficios. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
El mundo laboral cambió y necesita profesionales que se adapten a los nuevos desafíos. Potencia el talento de tus colaboradores con INACAP. Desarrollamos programas y cursos que se adaptan a las necesidades de tu empresa. Contáctanos en educacioncontinua@inacap.cl. En tiempos de cambio, elige seguro. Actualízate con Educación Continua INACAP.
Te invitamos a descubrir las diferentes variedades de espumantes que Viña Mar tiene para ti. Cada una con un distinto perfil de sabor para una distinta experiencia. Desde los más secos a los más dulces y también nuestras variedades desalcoholizadas. Porque para cada estilo unique existe un Viña Mar. Te invitamos a descubrir nuestras 11 variedades. Viña Mar, estilo unique.
Hoy es momento de hablar. Hablar sobre tus ahorros para la pensión. Hablar de familia, porque hoy tu familia puede heredar tus ahorros para la pensión si tú ya no estás. Hablar sobre libertad, porque hoy puedes elegir quién cuide y haga crecer tus ahorros. Y es momento de hablar de propiedad, porque tus ahorros son fruto de tu esfuerzo. Y por eso, el que sean tuyos para siempre es tu derecho. Tu futuro te necesita hoy. Infórmate. Cuprum.
Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Jorge Acosta.
Seguimos en este miércoles de historia conversando con Alejandro San Francisco, pero antes vamos a saludar a quienes hacen posible este programa. La Universidad San Sebastián nos dice que es Universidad San Sebastián, nuestra misión es siempre educar en la razón y la virtud. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la Agencia de la Unión Europea. Universidad San Sebastián, una universidad que avanza y que crece. Y cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse, y Enel trabaja para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Y en AFP Capital, si vas a invertir, te recomendamos Cuenta 2, sin cargos ni comisiones. Y puedes girar de forma online. Conoce más en infórmate.afpcapital.cl. También AFP Capital siempre nos hace contarle a la ciudadanía algo importante, que es para poder saber un poco más en qué consisten los multifondos. Por ejemplo, el Fondo A es el más riesgoso de los 5 multifondos. Quienes invierten en este fondo son las personas más arriesgadas con sus ahorros y que esperan obtener las mayores mayores rentabilidades, pero también tienen que saber que pueden asumir riesgos en sus inversiones y tolerar posibles pérdidas en los periodos particulares del tiempo. Por eso, en general, se recomienda que sea un fondo más orientado a personas jóvenes que tienen el tiempo necesario para recuperar sus inversiones en el mercado. Estábamos conversando con Alejandro San Francisco sobre esta estructuración de las alianzas de izquierda. El primer bloque conversamos harto sobre la Unidad Popular, el allendismo, el factor de Allende. Sería bueno que pudiéramos avanzar hacia esta nueva estructura, algo ya conversábamos al principio, ¿cierto? Porque no se produjo solamente una alianza de las izquierdas, sino que una alianza del centro y la izquierda, que fue la Concertación, ¿cierto? A principios de los 80 empezó toda una estructuración nueva, ¿cierto? Porque tenían un enemigo común, un adversario común, y que le permitió incluso después acceder al gobierno y, como decía el presidente Lagos, ser la coalición más exitosa de la historia de Chile. ¿Cómo lo ve, profesor?
Efectivamente, lo que se produce después del 11 de septiembre del 73 obviamente es un cambio radical en lo que estaba ocurriendo en Chile. Mientras se estaba construyendo la vía chilena al socialismo, se termina de manera violenta ese 11 de septiembre, y quienes gobernaban el día antes, al día siguiente pasan a ser perseguidos políticos, exiliados, varios de ellos incluso mueren, el presidente Allende se suicida en La Moneda, otros son encarcelados o apresado. O sea, se produce un cambio radical en la situación preexistente. Y cuando se inicia el exilio, la Unidad Popular sigue funcionando. Si tú lees la documentación que hay en el exilio, la de los partidos políticos, el boletín del exterior del Partido Comunista, los boletines del MAPU, del Partido Socialista, o ese gran texto que es la revista Chile América, por ejemplo, que se editaba en Roma, hay una unidad popular que sigue funcionando, que se reúne, que firma comunidad popular, que tiene líderes. Pero paralelamente se va produciendo un acercamiento entre antiguos demócratas cristianos y miembros de la Unidad Popular. Los demócratas cristianos reciben una crítica muy, muy lapidaria de parte de la izquierda, porque los consideran golpistas. Este epíteto se dirige fundamentalmente a figuras como Eduardo Frei Montalva y Patricio Elwin, y se salva al grupo de los 13, a Renán Fuentealba, a Bernardo Leighton y a otros que de inmediato rechazaron la intervención militar y solidarizaron con quien fuera presidente Salvador Allende. Entonces hay como dos grupos en la democracia cristiana. Si tú miras lo que pasa en Italia, Bernardo Leighton se empieza a juntar con los del MAPU, con los socialistas, y lo mismo empieza a ocurrir en otros lugares con el exilio demócrata cristiano. Por ejemplo, Renán Fuentealba en Venezuela se reúne con los socialistas también y tienen el famoso acuerdo de Colonia Tovar, que le significa un intercambio epistolar muy duro con Patricio Elwin, que está en desacuerdo con ese tipo de relaciones, pero se empieza a gestar una especie de acuerdo entre socialismo y demócrata cristiano. Ahora, ¿dónde está el principal problema? Uno, que la Unidad Popular sigue existiendo. Dos, en la unidad histórica socialista comunista. Y tres, en que la democracia cristiana rechaza la violencia como arma política, cosa que progresivamente la izquierda va asumiendo no solo como teoría, sino como praxis, en concreto el Partido Comunista, que en 1980 asume la tesis de todas las formas de lucha contra la dictadura, que va a llevar a formar posteriormente el Frente Manuel Rodríguez. Y eso es lo que va a llevar al distanciamiento socialista-comunista y al acercamiento del mundo socialista, que no es solo el Partido Socialista, también está el MAPU, la Izquierda Cristiana y otro grupo, con la democracia cristiana. Ya no solo con la izquierda de la democracia cristiana, sino incluso con los otros grupos. Y así se participa en el grupo Los 24 para elaborar una constitución alternativa a la de 1980, y todos apoyan el acto en el Teatro Caupolicán, cuyo orador principal fue ni más ni menos que Eduardo Frei Montalva, quien era considerado golpista solo un tiempo atrás. Eso lleva a esta unión de ese socialismo.
Entonces, estos procesos históricos, lo ideal es considerar que no hay una sola causa que explica el por qué pasan las cosas, sino que múltiples razones que se van sumando, y usted lo describe bien, de alguna manera cambia el socialismo rechaza la violencia, cambia la democracia cristiana y rechaza, de alguna manera, cierto, el gobierno militar, y se encuentran también en ese acercamiento para generar una opción de alternativa política y democrática. Y hoy día pareciera ser que estuviéramos viendo procesos similares, ¿cierto? Tenemos una izquierda que era la izquierda que quería representar Gabriel Boric, que se llamaba, ¿cierto? O sea, o más bien se graficaba más a la izquierda que el Partido Comunista, y hoy día es un socialdemócrata, y tenemos una democracia cristiana también, ¿cierto?, que está en pleno proceso de elecciones y que cada vez ha girado más también hacia la izquierda, abandonando el centro. ¿Cómo se produjo ese encuentro para que cuajara la Concertación y empezaran a haber bienes superiores que hicieran, ¿cierto?, que las diferencias iniciales pudieran quedar supeditadas por ese bien superior?
Sí, ahí yo creo que al menos hay dos elementos que son relevantes. Uno, que es el que marca todo, es el régimen de Pinochet. Uh-huh. Pinochet podría haber gobernado un año, dos años, tres años. Pero claro, el año 80 ya llevaba siete y se proyectaba por otros ocho años. Uh-huh. De manera tal que esto no era un gobierno, un golpe militar como el de 1924, con un cambio de gobierno y un uh-huh. llamado a elecciones. Sino que el régimen había asumido un carácter fundacional de un sistema político, constitución de 1980, fundacional de un nuevo modelo de desarrollo económico. Y eso evidentemente unifica a la oposición a Pinochet, y ellos dicen: aquí no se trata de evaluar si el gobierno de Frei fue más bueno o más malo, si el gobierno de Allende fue más bueno o más malo, tenemos que unirnos todos a luchar contra la dictadura. Ese es más o menos el discurso de la oposición a Pinochet. En segundo lugar, la democracia cristiana, si bien en un principio incluso muchos de sus miembros colaboran con el gobierno de Pinochet, después se va separando por dos temas fundamentales. Uno es la violación a los derechos humanos, dos es porque no hay restauración democrática inmediata. Y eso los va a llevar a la oposición y a unificar una postura con los grupos de izquierda, que además todos sufren algún tipo de represión, lo que los lleva a ser solidarios en esa línea. Y en tercer lugar, que yo también le asigno mucha relevancia, a que el socialismo hace un aprendizaje político. O sea, el Partido Socialista del año 67 proclama que la violencia revolucionaria es inevitable y es legítima para llegar al poder. En el exilio, el Partido Socialista se convence de la importancia, de la necesidad de la democracia como forma de gobierno. O sea, hay un desde en el cual no nos podemos mover, que es la democracia como régimen de gobierno. Y ese cambio es sustancial, pues, porque si el Partido Socialista hubiera estado en el año 80, proclamando que la violencia revolucionaria es inevitable y es legítima, no se habría producido el encuentro con la democracia cristiana. Y a mí me parece que ese aprendizaje político en el exterior, que está muy bien narrado en un libro reciente de Mariana Perry, me parece que también es clave para el acercamiento. Primero se da en un grupo, agrupación, que se llama Alianza Democrática, cuyo líder principal fue Gabriel Valdés, que tenía una gracia. Gabriel Valdés. Gabriel Valdés había estado fuera de Chile durante el gobierno de la Unidad Popular y durante el gobierno de Pinochet, de manera que era una persona que se había saltado las peleas internas. En segundo lugar, Gabriel Valdés era de la izquierda de la democracia cristiana, de manera que le daba más confianza a los sectores socialistas. Y en tercer lugar, tenía amplias redes internacionales, no solo en el mundo demócrata cristiano, que eran bastante claras, sino que también en el mundo de las Naciones Unidas, en los Estados Unidos, con Edward Kennedy, con otras personas. Y él es el que va a liderar la Alianza Democrática los primeros años de la apertura política, desde el 83 en adelante. Entonces, si tú ves hitos fundamentales, como por ejemplo el Acuerdo Nacional para la Transición a la Democracia Plena, que es del 85, eso es con Alianza Democrática, todavía no hay Concertación. La visita del Papa Juan Pablo II es con Alianza Democrática. Solo el 88, con ocasión del plebiscito para el sí y el no de Pinochet, se crea la Concertación de Partidos por el No. ¿Para qué? Bueno, para que Pinochet pierda el plebiscito y haya elecciones abiertas, libres, competitivas, y ahí se llama Concertación de Partidos por la Democracia, que es la que enfrenta la elección del 89 con Patricio Elwin como su estandarte.
Y ahí se suceden una serie de hechos históricos nacionales e internacionales que de alguna manera le dan la victoria categórica y contundente la vía democrática no violenta y no autoritaria. O sea, tenemos el 88 el plebiscito, el 89 cae el muro de Berlín, el 90 asume Patricio Aylwin, y por lo tanto todo indica que los vientos de la historia corren a favor de la Concertación, y de hecho los primeros años tenemos un crecimiento del 7%, tenemos, cierto, una serie de reformas que van actualizando el Estado, tenemos una serie de personas que habían estado décadas tratando de acceder al poder y son los mejores años de la Concertación.
Tal cual, y en eso siempre hay que considerar, para la esto en una entrevista que le hice a Sergio Vitar, que es un hombre muy notable, muy muy inteligente, muy generoso con su experiencia y conocimiento, él fue ministro de Allende, de Lago y de Bachelet, de manera tal que tiene como un mundo de historia. Sergio Vitar me contaba que una de las cosas que le costaba a la izquierda era confiar en Aylwin. No confiar en Aylwin como persona, porque era una persona honesta, buena, pero él había estado en el lado a la derecha. Exacto. Durante la Unidad Popular. Era del grupo cercano a Frei, que confluía con Carpa, con la Confederación Democrática. Entonces a ellos les gustaba más Gabriel Valdés. Pero finalmente el candidato fue Aylwin. Aylwin ganó e hizo un gran gobierno, y ellos estaban muy orgullosos de ese gobierno que inicia los 20 años de la Concertación, que cuando Ricardo Lagos dice es la coalición más exitosa de la historia, la dice porque reelige a gobernantes de la misma línea, que es decisivo, logra implantar un modelo de democracia que evidentemente es muy relevante, que nadie había tenido esa sucesión gubernativa en el siglo XX, y además lo acompañan los números. Tú decías que crecía el 7%, Aylwin llegó a crecer más de 10% en algunos de los años, se redujo la pobreza en unas cifras muy muy
dramáticas,
notables,
sí, de más del 50%.
El año 87 era 45%, cuando Pinochet llega al poder ya iba en 38%, o sea, venía bajando, y sigue haciéndolo hasta llegar al 10% el 2010, de manera tal que son avances sociales muy muy relevantes, porque logran esta combinación que es tan difícil de crecimiento económico con una distribución del progreso que sea más o menos razonable. Lo que ocurre es que después del 2005 el país se empieza a ver un poco detenido en su capacidad de movilización, de creatividad, de crecimiento económico, que baja de una manera que es muy triste para un país que había sido tan tan exitoso.
Y pareciera ser que nuevamente esa unidad de este nuevo esquema, ¿cierto?, de la izquierda con el centro, se mantiene en parte porque ha sido exitosa, ¿cierto?, porque se reeligen los presidentes, pero también porque en parte todavía está el adversario político muy presente al frente, y eso hace que se mantengan unidos y alineados contra alguien y les permita tener esa continuidad, porque después de que eso se diluye, también se diluyen los acuerdos y la necesidad de estar juntos.
Sí, yo creo que la parte de la Concertación activa es muy positiva y tiene logros bien relevantes. La parte del discurso político y trabajo de terreno, en cambio, es más pobre. Porque al final, cuando tú le echas la culpa a todo prácticamente a Pinochet, significa que estás reduciendo tu capacidad de reflexión a un nivel de pobreza bastante grande, y por otro lado tratas de ocultar tus propias debilidades o tus propias divisiones. A partir de 1998 surgen dos almas en la Concertación, que es lo que se llama lo autocomplaciente y lo autoflagelante. Y esas dos almas son muy muy decisivas. En el corto plazo triunfaron los autocomplacientes y en el largo plazo, lo vemos hoy, exacto, triunfaron los autoflagelantes. ¿Y eso qué significa? Que la Concertación, un sector al menos, se va yendo a la izquierda cada vez más. Pero el problema no está en la Concertación, ni tampoco está en la derecha, que experimenta un crecimiento grande en los años 90, hasta casi llega el gobierno con Joaquín Lavín el 99 y finalmente llega el 2010 con Sebastián Piñera. El problema está en que la Concertación pierde impacto en la sociedad, pierde el Colegio de Profesores, pierde las federaciones estudiantiles, pierde la CUT, o sea, pierde progresivamente lo que había sido grande en los años 80, la presencia social, y esa la comienza a ganar una izquierda extraparlamentaria, el Partido Comunista desde luego, pero también nuevos grupos, los autonomistas, la izquierda autónoma, la zurda, en la Universidad Católica, la Nueva Acción Universitaria, es decir, se empiezan a formar grupos jóvenes muy potentes y muy ajenos a la Concertación en términos de futuro, y por supuesto en términos de lo que podría ser la, la interpretación de la transición.
Me interesa que sigamos profundizando en eso y en esa evolución en paralelo que vimos de una nueva mayoría, que era de alguna manera el heredero de la Concertación, y esa izquierda que por debajo, de forma, digamos, subterránea, fue creando lo que hoy día es el Frente Amplio. Vamos a una nueva pausa y ya volvemos con este miércoles de historia con Alejandro San Francisco.
Universidad San Sebastián te invita a la segunda versión del Diplomado en Derecho de Familia, un programa dirigido a profesionales de las ciencias sociales, académicos investigadores del ámbito público o privado, con conocimientos en familia o en derecho. Desde el mes de abril, en sede Santiago, Campus Los Leones de Providencia, y desde junio, en sedes Concepción y Valdivia. Para información de admisión 2022, ingresa a postgrados.uss.cl. Cupos limitados. Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud.
Trabajé más de 10 años en minería. Decidí dedicarme a mi familia para estar con mis hijos, que son chiquititos. Y aunque son 3 años sin cotizar, estoy tranquila porque he visto que la platita está creciendo. Por cada peso que yo aporto, la AFP casi lo ha duplicado.
En AFP Capital cuidamos y hacemos crecer tus ahorros. Conéctate a nuestros AFP Capital Streamings y resolvamos las dudas que nos importan a todos. Sigamos conversando. AFP Capital. Basado en un caso real de cliente AFP Capital, cotizando desde el año 2008, con 3 años de lagunas previsionales.
A ver, niños, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
Robots, un planeta limpio, autos inteligentes.
¿Y si les digo que ya vivimos en el futuro? ¡Wow! Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? ¿Eh? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece?
En Enel, trabajamos hoy para el Chile del mañana, aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Si te encantan los deportes, buscas siempre nuevas experiencias y a la vez eres un fanático de los descuentos, descubre vivir con beneficios de BCI. Usando tus tarjetas BCI podrás acceder a los mejores beneficios y descuentos que te harán disfrutar al máximo tus sesiones de entrenamiento, partidos o hasta recuperarte de una lesión. Vestuario deportivo, accesorios, salud y nuevas experiencias. Conoce todos nuestros beneficios en bci.cl/vivir con beneficios. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Sofi, ¿quieres un vaso de agua?
Sí, porfa. Oye, ¿y esa máquina tan chora?
Es un dispensador de agua Quality Water.
Entrega agua purificada fría, caliente y gasificada.
¿Y dónde está el botellón?
No usa botellón, es mucho más cómodo. Además, ya no uso hervidor porque la temperatura es perfecta. Me cambió la vida.
¿Y cómo funciona?
Ellos se encargan de todo: instalación, cambio de filtros y servicio técnico.
Conoce los dispensadores Quality Water Service. Pide tu prueba gratis en www.qualitywater.cl. En agricultura, agentes de cambio. Con el destacado meteorólogo Gianfranco Marcone, una mirada a nuestro planeta y la búsqueda de minimizar el impacto ambiental.
Ya estamos viviendo los efectos de la crisis climática en Chile. Una de las consecuencias más graves de esta crisis son los 13 años de la peor sequía de la historia, la llamada mega sequía. Actualmente la zona centro-norte, central y centro-sur del país se encuentran con déficit de precipitaciones entre el 60 y 80% comparado con el promedio histórico. Las localidades con mayores déficit de precipitaciones se encuentran entre las regiones de Coquimbo y hasta la región del Biobío, con un promedio de menos 70%. Uno de los efectos significativos de la crisis climática es la erosión de las costas. El cambio climático puede provocar cambios en la línea de costa. En Chile, un reciente estudio encargado por el Ministerio de Medio Ambiente identificó que el 80% de las playas analizadas presentan algún grado de erosión, es decir, disminuyó el tamaño de la playa. Aunque no toda la erosión se produce por el cambio climático, playas como Hornitos en Antofagasta y Algarrobo en la región de Valparaíso muestran un retroceso de más de 2 metros promedio al año. Necesitamos ser más conscientes con nuestro planeta. Tú puedes ser un agente de cambio.
Agentes de cambio con el meteorólogo Gianfranco Marcone.
Soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Nosotros lo hacemos por ti. Fácil, simple y seguro. En Automotriz Julio Infante lo vendemos con facilidad y lo pagamos al contado. Julioinfante.com.
Sabemos que eres fanático de la música que estás escuchando, pero la interrumpimos porque lo que te vamos a contar es música para tus oídos. Si eres fan de la música y la entretención, tienes que tener la cuenta Fan del Banco de Chile. Además, usando la tarjeta de débito Fan, accedes a los mejores beneficios y a descuentos exclusivos en eventos y espectáculos para ver a tus artistas favoritos. Ábrela hoy en cuentafan.cl, usa tu tarjeta de débito Fan y comienza a disfrutar de los beneficios del Banco de Chile. La apertura es gratis, no tiene costo de mantención ni por transferencias, porque si eres fan, eres del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Jorge Acosta.
Seguimos conversando en este miércoles de historia y le habíamos dicho que todas las preguntas que nos envíen al Twitter @nuevasvoces921 y también en la Radio Agricultura, excepto en nuestra página de Facebook, lo íbamos a estar mirando. Y hay una pregunta que me llamó muchísimo la atención de Roberto Garrido, que quiero hacérsela al profesor San Francisco, ya que es a propósito de lo que estábamos conversando. Dice Roberto Garrido, @roangri. Muchos creen que la llegada del PC a la moneda de la mano del Frente Amplio es como un nuevo comunismo, un neocomunismo. ¿Podría repetir la historia del 70 al 73? ¿Cómo lo ve usted, profesor, desde la perspectiva, cierto, de la historia? ¿Es verdad que los países que no leen su historia repiten los mismos errores?
Por el Frente Amplio, no por el Partido Comunista.
Por el Frente Amplio, claro.
Mira, es complicado porque la alianza es Frente Amplio Partido Comunista. El Partido Comunista ha estado 4 veces en el gobierno de manera bien instalada, el 46 con González Videla, el 70 con Allende, el 2014 con Bachelet. Si tú miras, el 46 terminó fuera de la ley, o sea, peleado con el gobierno de González Videla por una ley aprobada democráticamente en las dos cámaras. Del 70 al 73 el Partido Comunista fue el más moderado, o sea, los que iban a avanzar sin transar eran el MIR y el Partido Socialista de Carlos Altamirano. El Partido Comunista era más legalista, más allendista. Y en tercer lugar, en el caso de la nueva mayoría, si bien se anunció estar con un pie en la calle, un pie en la moneda, la verdad es que fue un partido institucional. Ahora, ¿qué es lo que hay que ver? Hay que ver dos cosas que son clave. Una es lo que es en la coalición de gobierno, pero hay dos cosas que son súper relevantes, que es el molde institucional y cómo se dan las cosas en ese contexto y el contexto internacional. En 1973 es clave la Guerra Fría. Chile estaba en un contexto de Guerra Fría, de manera tal que un triunfo de la Unidad Popular era visto como un avance del socialismo soviético o cubano en la región, mientras que Estados Unidos desde el primer minuto dijo no puede pasar en Chile lo que pasó en Cuba. O sea, hay ahí una presión internacional que es muy fuerte. Y en segundo lugar, en el tema institucional, el problema de Allende no era si era más de izquierda o más de derecha. El problema es que quiso hacer una revolución teniendo minoría en las dos cámaras. Y eso es muy complejo, porque efectivamente si yo quiero hacer una revolución legal, tengo que aprobar leyes. Y para aprobar leyes necesito mayoría en el Senado y mayoría en la Cámara de Diputados. Y eso no estuvo. Y el país se fue polarizando de una manera dramática. ¿Qué es lo que ha dado a entender Gabriel Boric? Que él va a hacer cambios graduales, que él lo va a hacer dialogando y que en vez de hacer una reforma tributaria quiere hacer un acuerdo tributario. Habría que ver si resulta. Pero lo que es claro es que Gabriel Boric no va a aprobar una minúscula ley porque no tiene mayoría en el Senado ni tiene mayoría en la Cámara de Diputados. O sea, aquí Gabriel Boric tiene en la práctica 3 posibilidades. O gobierna con las normas que hay, las que tenemos.
Y un gobierno más bien de administración.
La administración. 2, o se pelea con el Congreso, como Balmaceda, como Alessandri, como Allende.
Y los culpa de todos los males.
3, llega a acuerdo. No hay muchas más opciones.
Es verdad, y de alguna manera el punto 1 de los 3 que nombra, que es ser un gobierno de administración, en algunos temas es lo que ha pasado en los últimos 2 o 3 gobiernos. Por ejemplo, el tema de reforma a las pensiones. Llevamos más de 10 años discutiendo reforma a las pensiones y en los temas sustanciales no se ha avanzado.
Este año se cumplen 14 años de la comisión que de la comisión Bravo, que estudiaba la reforma a las pensiones en 2008. Que entre otras cosas decía que había que subir la tasa de cotización, seguimos en 10%. O sea, efectivamente, como dices tú, cuando no hay acuerdos con la mayoría del Congreso se producen gobiernos de administración con todas las virtudes y todos los defectos que eso tiene.
Sí, y en un minuto antes de que nos vayamos a la recomendación del libro, ¿Cómo ve usted esta también incorporación de cuadros más institucionales como los socialistas o como los digamos del Partido por la Democracia en el núcleo del poder en la futura subsecretaría, sé que efectivamente se ratificará así, que ya no estén a nivel externo, sino que estando en el Ministerio del Interior, por ejemplo? Eso se ha visto antes, el poder ponderar cierto ministerio con ministros de un lado, subsecretarios de otro, para poder identificar mejor a toda la coalición.
A mí me parece razonable desde el punto de vista del presidente Gabriel Boric, porque le permite ampliar la representación parlamentaria en las dos cámaras. De lo contrario, la debilidad del gobierno es tremenda, y me parece razonable desde el punto de vista de los socialistas, que desde hace tiempo le estaban guiñando
el ojo
a la izquierda y tratando de divorciarse en buena o en mala de la Democracia Cristiana. Entonces me parece que no había otra fórmula que esa.
En el minuto y medio que nos queda, tenemos que cumplir con una de las tradiciones de los días de historia, jueves o miércoles, que es la recomendación de libros. ¿Qué libro nos trae hoy día, profesor San Francisco?
Dos cosas. Las palabras no se las lleva el viento, precisamente porque está ambientado en tiempos de la Unidad Popular. Lenguajes políticos y democracia durante el gobierno de la Unidad Popular 1970-1973. Este es un libro de Diego Hurtado Torres y es un gran, gran libro que es de discusión pública, de debate sobre la conceptualización de la democracia en tiempos de la Unidad Popular, un libro de historia intelectual, de historia conceptual, de historia política. El segundo no lo vengo a recomendar, sino que te lo traigo de regalo,
doctor
Jorge Acosta. Qué así grande. Que lo puedes leer tú.
Muchas
la historia
gracias.
De Chile que estamos haciendo en la Universidad San Sebastián, este es el tomo 5.
Este para los que nos están viendo aquí en el canal de YouTube, esto es como al revés, tengo que ponerme para allá, ahí está, Historia de Chile, este es el tomo 5 de un total de 10, 12 tomos, ¿cuántos van a ser?
Vamos a hacer como 14, 12 o 14, este es el tomo 5, el 5 y 6 son sobre la Unidad Popular, yo te traje el 5 que trata precisamente de las elecciones de 1970, la formación de la Unidad Popular y los primeros años del gobierno del presidente Salvador Allende. Porque yo sabía que tú eres un gran lector, así que ahí tienes para el verano.
Se lo agradezco mucho. El tomo 5, Vías chilenas al socialismo, el gobierno de Allende del 70 al 73, en una historia de Chile del 1960 al 2010, que además es colaborativa, que eso siempre es extraordinario.
Sí, tenemos
que
están un grupo haciendo. Muy bueno, José Manuel Castro, Milton Cortés, Miriam Duchens, Ángel Soto y Gonzalo Lario.
Oiga, agradecerle mucho, profesor. Estamos llegando al final de este miércoles de historia. Ahora sí, terminando O'Clock. Estamos muy contentos. Gracias por la sintonía. Nosotros nos vemos mañana y ya viene Deportes en Agricultura.
Muchas gracias.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Jorge Acosta. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. www.uss.cl y AFP Capital. Producción Camila González.